responder a una región que ya nos pertenece. Esto como que no se plantea mucho, porque esto se plantea siempre y se está planteando siempre de parte de Ucrania, que tiene soberanía y que son terrenos de Ucrania. Pero Ucrania no dice que ellos estaban ya independizados. Tenían sus estados, tenían sus ministros, sus gobiernos, incluso estaban en proceso de organización de sus fuerzas armadas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que Rusia dice que no va a soltar la región del Donbass.
Bueno, yo creo que es un tema, me quedé sin tiempo, pero seguro que la próxima semana vamos a tener más tiempo para desarrollar esto, Gustavo, porque va a estar justo la reunión. Y sabremos qué avance va a haber.
Exacto. Sí,
así que seguro
vamos a tratar de tener nuevas.
Bien, te mando un abrazo enorme, Gustavo. A ver si la próxima semana ya sabremos qué pasará en el mundo del fútbol. Así que.
De veras, por lo menos ya van a estar en semi.
Sí, y te voy a preguntar por tu equipo también después, pero eso en otro momento.
Sí. ¿Cuál equipo, perdón? Después me aclara cuál equipo.
Sí, no, el del León.
León azul.
Sí.
Yo creo que está azul de angustiado.
Claro.
El León.
Tal cual. Te mando un abrazo, Gustavo, ya. Como siempre, un gustazo.
Bueno, ya, Mario, saludos por allá a todos.
Chao. Chao, Gustavo. Gracias, chao, como siempre. Chao. Vamos a la pausa, auditores. Estuvimos con Gustavo Poblete hablando, como siempre, aquí en El Trasnoche.
El ámbito internacional en El Trasnoche de la radio, con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
El Trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
Creemos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Más de 150 milímetros de lluvia han precipitado en la región de Los Ríos, lo que ha dejado varias viviendas dañadas por remoción en masa, desborde de ríos y esteros, además de calles intransitables por la acumulación de agua. La información con Cristian Cerna desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Al menos 10 viviendas dañadas debido al deslizamiento de tierra se contabilizan en la comuna de Corral, la más afectada de la región de Los Ríos. En este instante, la zona se encuentra completamente aislada porque las barcazas que conectan a la comuna Puerto con Valdivia se encuentran con sus arpes suspendidos y el único camino que permite entrar o salir de Corral está bloqueado por la acumulación de agua. Respecto a las viviendas dañadas por el deslizamiento de tierra, el alcalde de Corral, Claudio González, teme que este miércoles la cifra pueda aumentar.
Tenemos una cantidad de alrededor de 10 a 11 y en aumento posiblemente de viviendas afectadas en diferente nivel producto de remociones en masa.
En la costa de la comuna de Valdivia también se informó la remoción en masa en 4 sectores. Uno de estos deslizamientos dejó una vivienda inhabitable, tal como lo confirmó Hugo Jaramillo, hijo de la dueña de casa.
Fue demasiada la lluvia que se nos derrumbó el cerro, le trae a la casa a mi mamá y quedó prácticamente inhabitable.
En distintos sectores urbanos de Valdivia también se ha acumulado el agua, anegando varias viviendas, locales comerciales, un hogar de ancianos y un hogar de menores. La lluvia seguirá de manera intensa, incluso con tormentas eléctricas, y la región de Los Ríos se mantiene en alerta amarilla. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El gobierno anunció la suspensión de clases este miércoles en Pucón y Villarrica por el sistema frontal que en la zona costera de la Araucanía supera los 100 milímetros de lluvia. Los detalles los tiene Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
Emergencias menores se han registrado en la Araucanía por el sistema frontal como anegamiento de viviendas en las comunas de Teodoro Schmidt, Tolten y Pucón, situaciones que han sido atendidas por equipos municipales. Las comunas en las que más ha precipitado son Tolten y Pitrufquén, superando los 100 milímetros y la proyección esperada de máximo 80 milímetros. Sin embargo, desde Senapred advirtieron un debilitamiento del frente, tal como lo indicó el director regional del organismo, Ian Gorayev.
Se actualizó la alarma meteorológica, bajaron las intensidades, pero dado que estamos en una alerta amarilla, dado que se han tomado previsiones, vamos a mantener todas las precauciones.
Como medida preventiva, las municipalidades de Pucón y Villarrica suspendieron sus clases este miércoles, tal como lo indicó el delegado presidencial Francisco Lubetich.
Hay un tema importante en Pucón, hay un tema importante en Villarrica en relación con la educación pública, que han sido suspendidas las clases, y hay tres comunas que también tienen unas decisiones similares, pero de retiro anticipado de estudiantes. Tenemos a Pitrufquén, tenemos a Loncoche.
La Araucanía se mantiene con alerta amarilla, la que se actualizó por probables tormentas eléctricas que podrían registrarse hasta horas de la mañana de este miércoles. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
El potente doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio deja al menos hasta el cierre de esta edición 3.685 fallecidos y casi 17.000 heridos, según informó el gobierno en su más reciente parte oficial difundido el martes. Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 impactaron con fuerza el estado costero de La Guaira, considerado la zona cero del desastre, con decenas de edificios colapsados y miles de personas sin hogar. El anterior balance del lunes daba cuenta de 3.535 fallecidos y 16.740 heridos, precisaron las autoridades. El gobierno también informó que tiene previsto reabrir a la brevedad el principal aeropuerto del país para los vuelos comerciales. El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, se encuentra en La Guaira, en la zona cero del doble sismo que hizo polvo decenas de edificios residenciales. En la zona, retroexcavadoras remueven montañas de escombros en este estado costero desde donde ya hay varios equipos de rescate extranjeros que se han retirado. No encontraron señales de vida casi dos semanas después de los temblores. Y vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil. Vicente Aguilar, información policial.
Si actualizamos la información sobre este procedimiento donde permanecía un hombre parapetado en un edificio de oficinas en la comuna de Las Condes, la investigación quedó a cargo del OS9 Carabineros y por instrucción del Ministerio Público los antecedentes de este caso se mantienen bajo reserva, por lo que hasta ahora no hay mayores detalles. Lo que sí se ha confirmado es que el involucrado es subcomisario de la Policía de Investigaciones con más de 11 años de servicio en la institución, y tras este operativo fue trasladado hasta el hospital de Carabineros, donde se evalúa su estado de salud en este momento. Bio Bio, La Radio.
3:07 hasta ahora en la ciudad de Valdivia. Ya les contábamos sobre Valdivia, pero les contamos sobre Puerto Montt. 11 grados de temperatura, está con lluvia en esa zona y una humedad del 95%. También revisemos Valdivia. En esa zona también se mantienen 11 grados de temperatura con precipitaciones y una humedad del 96%. En la capital hasta ahora también 11 grados. Está nublado con una humedad del 40%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, La Radio, presentó El Informador. Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025. Bio Bio, La Radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio. Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Looking for something is coming. All else are cats is built in the air.
Mañana 17 minutos, estamos de vuelta haciendo el trasnoche de la radio por las 43 estaciones en todo el país, conectándonos en BioBio TV. Estamos conectados allí. Saludos grandes a todos los que están allí conectados en el WhatsApp. Dice: hola Mario, Willy, supe que me saludaron por mi cumpleaños, pero lamentablemente no los pude escuchar. Estaba retirando pasajeros en el aeropuerto. Muchas gracias. Un beso gigante. Carolina, conectada con nosotros. Gracias, Caro. Felicidades. Felicidades por este nuevo año. ¿Usted, William, cómo es para los cumpleaños? ¿Usted le gusta más los cumpleaños más apoteósico, con una celebración potente? ¿O le gusta más algo tranquilo? Las personas más, los precisos, como dicen los más lolos. ¿Le gusta más estar en algo más íntimo? ¿Los más cercanos? ¿Cómo va cambiando la cosa? Cuando es más chico, viene todo el mundo. Cuando el muchacho... Si uno que se va achicando el cumpleaños. Cuando uno es más pequeño, llega hasta el vecino que nunca lo saludaste en la vida, no sabes ni cómo se llama. Llegan personas que no conoces y todo. ¡Hola, feliz cumpleaños! ¿Cómo estás? Pero después, a medida que va pasando el tiempo, se va achicando. Mira, acá hay una auditoria que dice que a mí me gustan temáticos. Yo era de fui uno temático. Me disfracé de Mario Bros. Pero me dijeron que me parecía más al dinosaurio de Mario Bros, que no sé cómo se llama. Un dinosaurio verde que. No sé cómo se llama, ¿no? Me dijeron: oiga, pero usted usted no se parece a Mario Bros. Usted se parece más al. ¿Se acuerda del dinosaurio Antonio? Mario, hay gente. Hola Mario, saludos desde Valdivia. Mucha agua, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en Valdivia, hay que prepararse y dedicarle tiempo al mal tiempo. Ah, Yoshi, ahí está. Abrazo, amigo, estamos en sintonía. Yoshi es el que se parece al... Claro, yo me parecía más a Yoshi que a... Ya, hasta ahora nos dice: hola, soy conductor de móvil de turismo del aeropuerto Felipe. Ojo a los conductores que transmiten por la comuna de Puente Alto. En el sector de Vicuña Maquena con Gabriela, muy cerca del Hospital Sotero del Río, dice que anda un vehículo marca Mazda modelo 6 gris, 4 puertas, recién intentaron hacerlo en el cerrón a un colega. Los individuos andan armados con armas de fuego, fierros, alrededor de 4 personas intentaron robar el vehículo. Nuestro colega alcanzó a arrancar marcha atrás. Avisar, por favor, gracias a nuestro auditor. Sería bueno hacer la denuncia de carabineros, ¿eh? Que estén atentos para que hagan un control de identidad. sobre todo si hay cámaras de seguridad en esa zona, en Vicuña Mequena con Gabriela, hay varias cámaras de seguridad, muchísimas, así que ojalá que estén funcionando, porque ese, ¿sabes qué? Ese es el gran problema. Yo no entiendo cómo hay lugares donde se intenta hacer un plan contra el crimen organizado, contra lo que sea, y las cámaras tienen un montón de años. O sea, nosotros lo vemos, hay muchas cámaras que de pronto que están transmitiendo en estándar, o en blanco y negro, o de noche no se ve nada. O sea, o funcionan o no funcionan, o mejor cerremos por dentro, o sea, cerremos por fuera, digamos, ¿no? Porque si no es muy difícil. Hoy día las cámaras son muy importantes. Hay muchos casos, bueno, le doy un caso fundamental donde se utilizaron cámaras. Bueno, la gran mayoría se hace cuando los carabineros llegan o llega a la Policía de Investigaciones, cuando empiezan las diligencias, se hace todo esto de empadronamiento en lugar. Entonces, lo que hacen es revisar si hay cámaras en el sector para, ok, ¿esto a qué hora fue? 3:30. Y ahí empieza toda la seguidilla de, este es el vehículo que aparentemente participó en el ilícito, y ahí hacen toda una reconstrucción. Pero cuando no hay cámaras, comienza el puzzle de empezar a buscar cámaras que estén funcionando, cámaras a nivel central, cámaras de particulares, de privados, y así la cosa va funcionando. Pero si tuviésemos un sistema robusto de cámaras, yo recuerdo estas películas, William, ¿se acuerda? De Scotland Yard y toda esa, en Londres, el sistema de cámaras es espectacular. Después pude buscar algunos reportajes donde específicamente en las grandes urbes del mundo hay sistemas de televigilancia enormes, que son obviamente de primer mundo, difícil compararse con el nivel muchas veces de políticos que tenemos, para que andamos con cosas. Pero sería bueno que se actualicen, o que al menos transmitan algo, porque si no... Hay un tema relevante respecto a las cámaras. ¿Usted se acuerda, William, auditores, del caso del mega incendio en Valparaíso? Bueno, las cámaras de la carretera ayudaron a detectar el recorrido de quienes iniciaron, presuntamente, porque todavía está actualmente en investigación aquello, las personas que se pusieron de acuerdo para iniciar esta especie como de cartel del fuego, ¿no? O cártel del fuego. Sin esas cámaras era imposible, o sea, era muy difícil, ¿no? Llegan más mensajes. Buenas noches. Avenida Conchitoro con Gabriela está a 38 comisaría, al lado del hospital, nos escribe Juan a esta hora. Estimado, con la burocracia de este país tienes que esperar una autorización de juez. Depende, ¿eh? Las cámaras entiendo que no, las cámaras las pide la fiscalía. El juez, cuando hablamos de un juez, hablamos de ya un proceso que está iniciado. En este caso, cuando hablamos de un juez, hablamos de después de una formalización o el caso de un juicio propiamente tal. Pero antes están los magistrados, tiene que haber una formalización, ¿no? Pero las diligencias entiendo que sí se pueden pedir, es más rápido. Bien, en Vicuña con Gabriela está la comisaría en toda la esquina oriente. Gracias, auditores. Buenos días, altas noches. Gracias a los que están conectados hasta ahora. Atención, entonces, bueno, volvemos a decir, ¿no? Esto es Vicuña Maquena con Gabriela, cerca del hospital Sotero del Río. Se intentó hacer una encerrona, un vehículo. Es un vehículo Mazda, modelo gris, modelo 6 gris, con 4 puertas. Intentaron hacerle una encerrona ahí. Hay que tener ahí mucha precaución. Tengan ojo ahí, y si pueden, bueno, nosotros hacemos el llamado por acá por la radio, pero si de pronto usted está cerca de un funcionario policial o nos escucha algún funcionario policial, hacer ahí un acercamiento a ese sitio. Bueno, estábamos hablando de los cumpleaños. Solo quiero cerrar, William. Cumpleaños. Usted, auditor, auditora, ¿cómo le gustan los cumpleaños? ¿Temáticos? ¿En un gran salón? ¿Con DJ? ¿Con iluminación? ¿Los denominados carretes masivos? ¿O le gusta algo más tranquilo en la casa, con los que usted conoce? Yo decía que al principio, claro, cuando uno es más niño, llegan personas que no... usted no conoce, no... no, es amigo del vecino, que justo andaba por ahí. Entonces, como había torta para todo, come torta igual. Y ese era el que más comía. Y ese es el que se comió hasta la cuestión que decía feliz cumpleaños, que era de chocolate. De yeso. Que era de plástico, se lo comió también. Se comió 3 completos y después pidió otro más para llevar. Resulta que a medida que va pasando el tiempo, hoy día hay cumpleaños que son mucho más acotados. Algunas personas que les gusta incluso no celebrar el cumpleaños. A veces es un poco inentendible porque, claro, uno debe celebrar. Creo yo que es bueno celebrar. No importa si es pequeño, chico, pero celebrarse, porque si no... Yo conozco gente que no le gusta hacer nada de eso, ¿eh? Ahora, William dice, si lo miras filosóficamente, ¿cómo vas a celebrar un año menos de vida? Bueno, es que eso va a depender de cómo ves tú a la vida, William. Porque puede ser un año menos o un año más. Bueno, pero dependerá de... Claro, es que esa es la única certeza que uno tiene, pues, William, que esto se acaba. Entonces, bajo esa premisa, obstaculizando tu argumento, te puedo decir que si termina la vida en algún momento, hay que celebrarla. Pero no importa, porque lo comido o lo bailado no te lo quita nadie. Eso es verdad. Y usted, pucha que ha bailado. Pucha que ha comido. Harta comida. Y harto asado. Centolla todavía no, porque pronto le traeré. Es un compromiso que tengo con este programa. Porque ya después me empiezan a escribir, el otro día me escribió en el Instagram. Oiga, ¿por qué usted no le lleva centolla a William si está tan barata? Y le dije, ¿pero cómo barata? Mándeme el dato. Pues. No, está carísima la centolla. ¿Y sabe por qué está carísima? Y con esto cierro, ¿ah? Porque ya después me van a empezar a escribir en el WhatsApp que deje de contar mi anécdota. ¿Sabe por qué está caro? Uno, porque hay algunos indiscriminados que han empezado a pescar en época de veda. Eso va contra toda la normativa. Y hoy día ya la centolla se está... si antes la centolla en Magallanes, los puntarenenses me van a encontrar razón, antes la centolla estaba, William, tú ibas a cualquier esquina y podías comprar centolla. Había mucho. Había una... Te diría que habría, como dicen los ciúticos, un sobrestock de la centolla. Había muchísima centolla. Centollón, centolla, con pata, sin pata, todo. Hasta bailaba, habían centollas bailando en la esquina. Ahora, para encontrar una centolla hay que viajar varias millas náuticas. Y a sectores bien complicados, a sectores donde incluso hay pescadores que han terminado con graves problemas y han tenido que ser rescatados por la Armada. Hoy día la pesca de la centolla está bien... No sé si al debe, porque en realidad esa economía siempre va bien, pero... O siempre hay, pero en definitiva se ha ido alejando de las costas y hoy día es un rubro que tiene sus percances. Y eso ha hecho que se ha encarecido muchísimo. Y otras cosas es que, bueno, mucha centolla se va para afuera, no queda nada para los que viven en Chile, pues, si es verdad. Como el cordero, si no pregunten cuánto está el cordero en Magallanes. El otro día, averiguando, más de 100 mil pesos un cordero, William. Más... Hace 4 años atrás, cuando yo llegué a la radio, hace un poco más, habíamos hablado del cordero de temporada, para los que les gusta comer, porque entiendo que hay auditores que no comen carne, pero ha subido un montón. El cordero magallánico, carísimo. Y muchos de esos frigoríficos tienen contratos directos o exportan hacia otras latitudes. Y a las carnicerías locales tienen que sacarle el margen, porque si no, no es negocio. Entonces uno de repente ve... Cordero de estación, 150 mil pesos. Y después la gente empieza a buscar otro tipo de cortes para comer porque... No, a ver, deme, como William Rebollo, a ver, deme 5. Acá en el trasnoche, a ver, deme 4. A lo Vicente Aguilar, deme unos 3, yo creo. Unos... Claro, como él. Deme 3 y un cuarto ese para la persona que venga, se lo regala. Ah, se imagina. Qué maravilla. Ya, bueno, hola amigos de Bio Bio, ¿cómo están todos los días? Saludos, me acuesto con ustedes, estoy en la compañía de ustedes, celebrando mi cumpleaños número 59, lo disfrutaré como siempre, porque es el día que hizo Dios para nosotros, nos gozaremos y alegraremos con él. Saludos, Alejandro Rosales desde Limache, qué lindo Limache, qué maravilla, qué bonito. Nos dicen que está empezando a caer las primeras gotas en Concepción, comenzó en Concepción. La precipitación, ¿qué tal? Saludos a todos los penquistas que nos escuchan. 3:29, escucharemos a esta hora a Arak Pachacón, Cactus.
Tu nombre
Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Bio Bio, la radio, biobiochile.cl, Bio Bio TV y nuestras redes sociales
te mantienen conectado con información independiente y verás Bio Bio, cobertura total.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20:30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
El Senado definió fecha para la votación en la sala de la ley de reconstrucción nacional. Quedó programada para el miércoles 15 de julio hasta total despacho.
No, el acuerdo fue que se pone en tabla el miércoles 15 hasta total despacho. Por lo tanto, si hay que quedarse hasta la madrugada de esa jornada, así va a ser.
Brazo paso por la Comisión de Medio Ambiente, el proyecto emblema de la administración de José Antonio Kast deberá pasar ahora por trabajo y después por Hacienda.
Creo que hoy día hay que evaluar cuáles son los puntos que ellos están colocando. Tengo entendido que hay una serie de diferencias.
Están quebradas absolutamente las confianzas con el ministro Quirós. Vamos a resolver ir al Tribunal Constitucional el día jueves.
La ejecución de la mega reforma ha traído quiebres internos en el Partido Socialista tras la decisión de parlamentarios de acudir al Tribunal Constitucional. El senador Gastón Saavedra llamó a resolver las diferencias con disciplina y diálogo.
Hoy día le corresponde al Senado de la República y por tanto a los senadores socialistas tomar decisiones.
Vamos a seguir dialogando.
Y por supuesto que no estamos dispuestos a romper esa relación.
Con 28 votos a favor, 15 en contra y una abstención, la Cámara Alta dio luz verde a la iniciativa que aumenta la deuda pública del Estado con 6.200 millones de dólares para este año.
Muy bien, pues, una señal de responsabilidad, poder financiar un presupuesto que se aprobó el año pasado, pero estaba con financiamiento incompleto y se termina de financiar con esta ley.
Bloomberg calificó como precaria la situación de Codelco y el gobierno le pidió a la cuprífera estatal que trabaje en una estrategia para enfrentar el alto endeudamiento de la compañía.
Nosotros hemos sido críticos, se le ha pedido al gobierno corporativo, en particular a su presidente, que presente opciones y en eso están trabajando.
Hace recomendable explorar otras formas de administración y gestión de la empresa.
Las ISAPRES se reportaron ganancias por más de 34 mil millones de pesos durante el primer trimestre de este año, principalmente por la caída en la emisión de licencias médicas.
Esta baja en el uso de licencias médicas es atribuible a un proceso de mayor control y fiscalización del sistema en el que han intervenido tanto la Contraloría General de la República como la Superintendencia de Seguridad Social.
La Moneda tomó instancia de la exministra Trinidad Steiner, quien le solicitó a la Contraloría que reconsidere el dictamen donde se le acusó de haber excedido en sus funciones al solicitar información a la PDI de una causa reservada.
Y nosotros somos muy obedientes y observantes de los dictámenes de Contralorías.
Cuando se dice no se advierte la necesidad, digamos, del requerimiento en cuestión, la verdad es que ahí están haciendo referencia, obviamente, al mail.
La defensa del exdiputado de la UDI, Juan Manuel Fuensalida, activó su ofensiva judicial y pidió acceder a las razones por las que la Fiscalía realizó allanamientos.
Lo que por ahora estamos haciendo es recabar información de las cuentas corrientes bancarias de Juan Manuel para acreditar fehacientemente de que él no habría recibido estos pagos o estos depósitos en efectivo.
El juzgado de garantía de Coyhaique reabrió por 2 meses la investigación por el presunto delito de fraude al fisco contra el senador Miguel Ángel Calisto.
Es solamente una práctica, una estrategia dilatoria que tiene por objeto evitar de que aquí se discuta un nuevo desafuero.
Ha sido reclamar la existencia de un cierre intempestivo de la investigación.
Fue desbaratada una célula del Tren de Aragua que controlaba el tráfico de drogas en la Ruta 5 en la Araucanía. Hay 35 personas detenidas, 29 de ellas venezolanas.
Una célula del Tren de Aragua, específicamente, que ha sido de alguna forma desarticulada.
Estas personas además deben pagar una franquicia para poder realizar esta actividad, lo que denominan fichas.
Inundaciones, colapso en redes de alcantarillado, remociones en masa, caídas de árboles, cortes de ruta y suspensión del servicio eléctrico ha dejado el paso del sistema frontal en la zona sur del país.
Fue demasiada la lluvia que se nos derrumbó el cerro. Detrás de la casa de mi mamá y quedó prácticamente inhabitable.
Tenemos varios sectores con inundaciones, deslizamiento de tierra.
La cifra de fallecidos por los terremotos, de hace casi 2 semanas en Venezuela subió a 3.685, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial. Las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos comenzaron una serie de ataques contra Irán en respuesta a las agresiones contra 3 embarcaciones comerciales que transitaban por el Estrecho de Hormuz. En el deporte, Suiza eliminó por penales a Colombia y enfrentará a los cuartos de final del Mundial de Fútbol a Argentina, que superó angustiosamente a Egipto.
Al final el fútbol es esto, la táctica, la estrategia, así que es importante, pero si no tenés esta parte que tuvimos nosotros, hubiéramos quedado eliminados.
Desde las 19 horas, Unión La Calera y Coquimbo Unido disputarán la primera semifinal de la Copa de la Liga del Fútbol Chileno.
El trasnoche de La Radio, con Mario Álvarez.
Mañana 45 minutos, estamos haciendo el trasnoche de la radio, escuchamos a ABBA con Dancing Queen, Dancing Queen, Dancing Queen, taran, taran, taran. Gracias Willy. En cualquier momento venía el... estaba haciendo un... un falsete al más puro estilo ABBA. Anteriormente le estábamos contando que se nos viene el especial del trasnoche de la radio. Y atención, porque hoy tenemos música nacional. A ver, tenemos Ya, un día como hoy, según la pauta acá que tenemos del Noche de la Radio, nació el 8 de julio de 1951 en Lautaro, en la región de la Araucanía, compositor e intérprete, también director musical de esta banda. Banda que en algún momento, agrupación que en algún momento se separó. De hecho, hasta el día de hoy, entiendo que todavía hay dos agrupaciones que en algún momento pertenecieron a la misma. Se dividieron en algún momento. Esta va a ser una verdadera tertulia de música nacional que vamos a tener un ratito más. Así que más de alguno va a saber de quién estamos conversando. Este es un gran artista. Tiene canciones con diferentes otras agrupaciones también. Sin duda, esta debe ser, William, de la nueva canción chilena, debe ser de las bandas más reconocidas, al menos una de las más reconocidas, porque hay varias, pero este artista, sin duda, que usted, si escucha tan solo un par de segundos de alguna canción de ellos, va a saber de inmediato. De hecho, la primera que aparece en nuestra pauta, ahí está. Solo esas baterías, esas percusiones, van a saber automáticamente de quién estamos hablando. A ver si alguien se anima a escribirnos a través del WhatsApp para saber de qué hablamos. En breve también nos vamos a conectar con Vicente Aguilar para hacer un poco el resumen de lo que ha estado ocurriendo durante esta madrugada con esta situación bien extraña que ocurrió en la comuna de Las Condes. Ya vamos a estar con eso, así que tienen que estar atentos. También nos mantenemos muy atentos a lo que pasa en la zona sur de nuestro país, en la región de la Araucanía, en la región también de Los Ríos, en la zona de Valdivia. Sabemos que hay varios sectores con muchas precipitaciones, y atentos también a la zona de Corral, porque todavía tienen una precipitación reinante en la zona, pero además con personas damnificadas. Se habla de más de 10, 12 viviendas que estarían con muchos problemas. Nosotros estamos intentando hacer el contacto con las autoridades, porque sabemos que están arduamente trabajando esta madrugada, porque sigue precipitando la zona. Ustedes escuchaban también la información que teníamos en Radiograma y también, por cierto, en El Informador sobre la suspensión de las clases. Entonces, todos esos datos los vamos a retomar en un par de minutos más. Quedan 12 minutos para las 4 de la mañana. Escucharemos a Julieta Venegas. Esto se llama Me Voy. Chao, auditores, chao.
¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Atención con esto que vamos a reiterar, que vamos a volver a escuchar. Es un doctor que trabaja en nuestro país y que realizó una operación a 35 mil kilómetros de distancia. Esto tiene que ver con precisamente una hazaña, una operación, la telemedicina, una operación a un paciente de China desde Chile. El doctor Jorge Bravo López, que es cirujano robótico, que conversó con el Expreso BioBio. Mire lo siguiente.
De la escena de la telecirugía, así se llama, a 35 mil kilómetros de distancia. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Pablo. Hola, Loreto. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes aquí en la famosa Radio BioBio. Y bueno, un placer contarles un poco esta hazaña y estos acontecimientos, como bien dicen ustedes, que nos ha llevado un poco a ponernos en el ojo del mundo.
Sí, es un bypass gástrico, ¿no?
Sí, la cirugía es una cirugía bariátrica, un bypass gástrico, pero aquí la gran hazaña es que, como bien decía Pablo, es una cirugía que no fue realizada estándarmente o convencionalmente. Cuando uno opera, está uno al lado del paciente. Sí, claro. Cuando uno hace una telecirugía, habla de una cirugía remota, en la cual un equipo quirúrgico está al lado del paciente y otro equipo quirúrgico está muy lejos. Y la gran hazaña que esta vez estuvo en China, a 19 mil kilómetros lineales, pero 35 mil kilómetros tecnológicos, que ya vamos a explicar después de qué se trata, en el fondo consiguiendo, digamos, el récord, digamos, mundial de una telecirugía remota más larga distancia.
Sí, doctor, ¿y cómo se hace la coordinación? Yo me imagino que se diseña una estrategia de parte de los cirujanos, de los médicos, para decir, en este punto entro yo. ¿Cómo se van comunicando y cómo se va diseñando esa estrategia?
Sí, la verdad que esto no es una cosa azarosa y no es una cosa que uno se improvisa, así como ahora que estamos en época de mundial. Esto no es como agarrar un par de figuras y meterlo al campo del partido, digamos. Claro. Hay que practicar antes, hay que tener un DT importante que nos vaya en el fondo guiando. Y acá hubo varios meses, y yo diría que esto, la verdad que el tema de la telecirugía llevamos 2 años queriendo hacerlo. Infelizmente en Latinoamérica, como yo siempre digo, la tecnología llega tarde, mal y nunca, y acá depende de dos cosas. Uno, por un lado, la cirugía, la plataforma robótica que tenga la capacidad de hacerlo, en este caso lo hicimos con Robot Canduo, y por otro lado tener la tecnología de telecomunicación, que es súper importante para el tema de la telecirugía. Claro. Y acá en Latinoamérica lamentablemente no tenemos una facilidad de telecomunicación tan expedita como lo tienen, por ejemplo, en Asia o en Europa. Uh-huh. Y esto obviamente hubo que hacer muchas pruebas y muchas coordinaciones para tratar de conseguir que el retardo de la información sea muy chiquitita, para que no haya desastres y que la cirugía sea exitosa, pero sobre todo segura.
Doctor, ¿cuál era la necesidad de hacer esta operación con tanta distancia?
A ver, la telecirugía en general es, digamos, la no hay una necesidad en este momento imperiosa, digamos, de decir, si no hay telecirugía, no se hace la cirugía. Sí. La telecirugía en el fondo es un diseño como parte de la cirugía robótica para poder acceder con una tecnología y especialistas de vanguardia, claro, justamente a lugares menos asequibles.
Entiendo, claro.
Entonces, pongámonos por ejemplo en el caso de Chile. Uh-huh. Siempre nos quejamos de que Santiago no es Chile. Sí. Y todos los especialistas se concentran, yo diría que el 80% en Santiago, y no tenemos la capacidad de, por ejemplo, en Charico y Punta Arenas de poder hacer cirugías altamente complejas. Sí. El día de mañana, con la ayuda de la telecirugía, podríamos tener simplemente las máquinas en los lugares distantes, y los especialistas, sin moverse de Santiago, pudieran hacer las cirugías remotamente, y eso pudiera ser una gran ayuda a lista de espera, acceso de cirugía compleja y, en el fondo, a una mejor salud para todos los chilenos. Y no solo en Chile, estamos hablando Latinoamérica y el mundo, poder acceder a la mejor cirugía sin que un especialista venga de Europa, de Estados Unidos o de Asia, para poder hacer una cirugía que de repente pueda ser, en el fondo, muy necesaria con poco especialista que exista. Entonces, esto yo te diría que de aquí a unos 10 años la telecirugía va a ser lo que está en la punta de la ola en cuanto a lo que es vanguardia en cirugía.
Sí. Usted mencionaba que es distinto los kilómetros de distancia tecnológica y los geográficos. ¿Cuál es la diferencia?
Sí, la distancia geográfica es una distancia de línea recta, sí, que uno uniría en este caso Ecuador en Latinoamérica y Jardín en China. Ajá. Pero la distancia tecnológica es la distancia que los datos tienen que correr, porque no hay un cable conectado directamente entre un país y otro país. Uh-huh. Entonces lo que hace es los datos tienen que recorrer el camino, digamos, tecnológico, las vías o autopistas tecnológicas, que en este caso están dadas por fibra óptica, y por ejemplo de Ecuador tenía que salir a Colombia, de Colombia a México, de México a California, y de California se iba a Europa, y de Europa iba por toda la red, digamos, hacia Asia. Y esa es la fibra óptica que va pasando por nodos, y esto recorrió 35,000 kilómetros, y la gran hazaña es que la señal tenía que ir y volver en menos de 0.1 segundos, o sea, 120 milisegundos para que yo mueva y la pinza del robot se mueva, digamos, casi al unísono, sin tener un retardo mayor que no produzca una lesión o un problema grande, digamos.
Doctor, para todo esto me imagino que hay una cantidad de pruebas, no solo desde el punto de vista de la tecnología, sino que también desde el punto de vista de usted como especialista, de prepararse psicológica y mentalmente. Porque claro, aquí estamos hablando de milésimas de segundo y de una precisión tal cual quirúrgica. ¿Cómo fue su preparación?
Bueno, esto no se improvisa, obviamente, como decíamos anteriormente, y obviamente, y sobre todo, siendo que uno está en el ojo de la visión, digamos, del mundo, en una hazaña que nunca se había hecho antes, esto de la preparación, por ejemplo, yo vengo haciendo cirugía bariátrica los últimos 18 años y cirugía robótica la última década. Uh-huh. Entonces, dentro de eso estoy muy ligado a la tecnología, y el profesor en China es un profesor muy amigo mío, que es Juan Gang, que es el jefe de la unidad de cirugía de la universidad y del hospital de Harbin. Entonces, primero hay que tener una expertise en lo que uno está haciendo, y eso es lo que obviamente nosotros garantizamos. Segundo, hay que hacer pruebas tecnológicas, y las pruebas iniciales fueron desastrosas. Y ahí quiero comentarles algo súper, súper importante y muy de mucho orgullo, que obviamente la fibra óptica no nos bastaba para esto. O sea, estos 35,000 kilómetros eran como muy, muy lentos para poder producir. Y ahí viene una hazaña gigante, que es el segundo hito mundial, y es una cosa que nos enorgullece, porque no es que no se le había ocurrido al resto, pero nosotros pudimos llevarlo a la práctica. Hicimos que estos datos fueran por el satélite. Y se había hecho telecirugía satelital anteriormente, sí, unas muy poquititas, pero nosotros hicimos una telecirugía satelital multiórbita. Uh-huh. Agarramos con los ingenieros de Latinoamérica, de España, porque Hispasat es de España, los que nos dio el permiso para utilizar los satélites, y los ingenieros chinos, y logramos establecer una red inteligente en la cual utilizamos los satélites de baja altura, que son de Elon Musk, de Starlink, más satélites de alta altura, que son los GEO, que están en el espacio orbitando la Tierra, y eso lo mezclamos con un sistema inteligente que se llama el ISTE-1, y lo metimos más la fibra óptica, es decir, un sistema híbrido, o sea, por decirlo vulgarmente, una chaufaina, pero tecnológicamente súper provechosa.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 3:00 a.m.
La radio con Mario Álvarez.